3 minuts i arribarem al punt de 2:15 del matí. Juan Sosa, molt bon dia, muy buenos días. Dani Vilaró, molt bon dia.
Bon dia.
I Rosa García, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Els presentem. El Juan Sosa és mexicà, defensor dels drets humans. El Dani Vilaró és membre de la secció d'Amnistia Internacional Sant Cugat-Cerdanyola i la Rosa és mexicana, resident a Sant Cugat, i una veu coneguda, Rosa, del programa, amb col·laboració amb aquesta casa fa dues temporades. Avui parlem de Mèxic perquè l'informe d'Amnistia Internacional titulat Fuera de control, tortura y otros malos tratos en México analitza l'augment preocupant de l'ús de la tortura i altres tractaments i el clima imperant d'impunitat i tolerància d'aquestes pràctiques. De fet, Juan Sosa, avui aquí a l'estudi, com dèiem amb nosaltres, va ser víctima el juliol del 1998, va passar 25 dies desaparegut, després 45 dies més de... Bé, no de tortura, o ara ens explicarà ell si de tortura o no. Dani, com comentàvem, arriba demà a Sant Cugat un acte d'Amnistia Internacional per explicar els drets humans a Mèxic i, en general, la lluita que s'està fent des del cas del Juan Sosa.
Sí, demà farem un acte, una xerrada que farà el Juan a l'Ateneu, a les 7, i bé, ell és un dels tantíssims casos que Amnistia Internacional... doncs posa sobre la taula d'una qüestió que preocupa, no? que és aquesta situació de la tortura que diem que està fora de control a Mèxic, no? Hem presentat recentment un informe que parla de, bé, que en els últims 10 anys, en tot aquest context de lluita contra el narcotràfic i contra el crim organitzat, doncs s'han multiplicat per un 600% les denúncies de maltractaments i tortures a Mèxic, i fins i tot la percepció que els mateixos mexicans tenen de patir tortures, no? Una enquesta que vam organitzar a nivell global centrada en Mèxic deia que el 64% dels mexicans tenen por de patir algun tipus de tortura o maltractament si són detinguts per la policia o per l'exèrcit, no? Quan estan sota custòdia. I és un tema que preocupa i bé, el Juan vindrà a explicar el seu cas, però també tota la qüestió del treball que fa ell per defensar, doncs, els drets d'algunes persones que són detingudes a Mèxic.
De fet, aquest és el primer informe que es publicarà en el marc de Stop Tortura de 5, senyor sí. Vilaró, de la companyia Amnistia Internacional, aquest presentat a principis de setembre.
Sí, Stop Tortura és una campanya global d'Amnistia Internacional, són campanyes que fem durant 2 anys, que vam llançar el mes de maig, i que vol posar el focus en un tema, ens centrem en un tema, no? El tema és la tortura, i el que volem denunciar és, no només a Mèxic, sinó que la tortura és una pràctica que els estats prohibeixen, que està prohibida pel dret internacional, per la legislació internacional de drets humans, que hi ha fins i tot una convenció de la ONU que la prohibeix, que ara complirà 30 anys, però que, tot i que els països o molts països han firmat aquesta convenció, després, per altra banda, la incompleixen, no? I al final, doncs bé, tenim més de 140 països registrats, de gairebé 200 que hi ha al món, on es detecten casos de tortura, i dels països que han signat la convenció, doncs més de la meitat han declarat i han firmat que no torturaran, però detectem casos de tortura, no? I per tant el que volem és exigir als governs que compleixin aquestes obligacions internacionals i que erradiquin una pràctica o unes pràctiques, perquè hi ha un catàleg de l'horror bastant important, doncs que les erradiquin aquestes pràctiques que estan prohibides i que han de desaparèixer, no?
Dins d'aquestes pràctiques hi ha pallisses, amenaces de mort, violència sexual, descàrgues elèctriques o semiasfíxia.
Privació de la son...
I estem parlant a mans de la policia o de les forces armades en moltes ocasions.
Sí, estem parlant de casos on es produeix aquesta tortura en persones sota custòdia, és a dir, persones que han estat detingudes, que van a dependències policials o militars i que allà, durant aquest temps que estan incomunicades o que no tenen contacte amb l'exterior, ni amb un metge, ni amb la seva família, ni amb un advocat, doncs hi ha com un llim, no sabem què passa, i és quan normalment es produeixen aquestes tortures els primers dies o les primeres hores o fins i tot a vegades s'allarga setmanes o mesos, o fins i tot a vegades no torna a aparèixer aquesta persona, és quan es produeixen aquestes tortures.
Amnistia, com dèiem, ha decidit portar un dels casos, n'hi ha molts, de fet, si no m'equivoco, senyor Vilaró, una vintena són els que s'estudien més a fons.
Els concrets que surten a l'informe, si el cas del Juan no surten a l'informe.
No apareix en aquest informe,
però
és un cas que també ja ha saltat, diríem, a la fama i a la primera plana internacional, o encara ho hauria d'acabar de fer més, per anar bé, i ha decidit Amnistia portar-lo a Catalunya des d'ahir, que arribava el Juan, fins aquest divendres.
Exacte.
Demà, explicàvem, serà a Sant Cugat a les 7 de la tarda, en xerrada al centre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Avui a Terrassa ja sentiran la vivència del Juan.
Sí, a les 7 al centre excursionistes.
Aprofitem que tenim la Rosa avui i que ara comentàvem el tema del terror generalitzat entre la població, aquest 64% de mexicans i mexicanes que declaren tenir por de patir tortures quan estan sota custòdia. Hi ha aquest temor generalitzat entre la població a patir tortures, creu, Rosa, a Mèxic?
I tant, i tant. El tema de la inseguretat és de los que ve, és el principal, és el que més preocupa a tots els mexicans per davant de la pobresa i del desempleo. O sea, el tema de yo creo que en cada hogar de los mexicanos te pueden decir que conocen a alguien que ha sufrido una injusticia por parte del mismo gobierno, por parte de la policía. Incluso yo misma te pudiera relatar algo que
en els teus anys a Mèxic, Rosa, arribar a patir?
No. No, la verdad es que cuando yo vivía en México, el clima de o la sensación de seguridad era muy diferente al que se vive hace 10 años. O sea, ha cambiado, ha subido. Yo no quisiera decir quién tiene la culpa, pero bueno, las cosas son claras. Uh-huh. Y como te decía, en México todos tenemos miedo a salir a la calle y lucir a lo mejor algunos aretes de oro o ir más o menos vestida, ¿no? O subirte un taxi, hacer cosas o hablar con gente extraña ya no es lo más habitual.
El senyor Juan Sosa, com bé comentàvem, va ser segrestat el 15 de juliol del 98, va desaparèixer durant 25 dies, va ser sotmès a tortures físiques i psicològiques, però és que aquí no es va acabar, perquè després de la seva aparició en vida va tornar a ser aïllat i incomunicat durant 45 dies, senyor Vilaró, en una presó de màxima seguretat. L'acusaven de formar part d'un grup d'oposició mexicà, l'Exèrcit Popular Revolucionari.
Sí, això és en un context on, bueno, ella ens ho explicarà millor ara, no? Però en un context on bé, en alguns estats de Mèxic havien sorgit, tots recordem, no, el zapatisme, l'any 94, doncs havien sortit una sèrie de grups indígenes que van optar per la lluita armada i a partir d'aquí doncs hi va haver una repressió important del govern, que va acabar doncs amb l'empresonament de gent que no formava part d'aquests grups, no? I el Juan és un exemple, no? No sé si ens ho pot explicar ara, però Juan, tu fuiste detenido acusado de pertenecer a una organización armada de la cual no formabas parte, y con tu caso otra gente, ¿no? que también formaba parte de bueno, son indígenas zapotecos de l'estat de Oaxaca, del sud del país, y que fueron detenidos en una gran oleada, ¿no? De detenciones que hubo el año del 96 al 98, creo, y que fueron injustamente acusados de pertenecer a este grupo, ¿no? Y ahí sufriste pues esta detención, esta tortura. Bueno, no sé si lo puede explicar él.
Ha quedado demostrado, Juan, que no formabas parte de ese grupo, como apuntaba ahora el señor Vilaró, que entre el año 96 y 98 México sufrió esta oleada de gente que terminó aislada y no formaba parte, como tú, de ese grupo. ¿Quedó demostrado en México?
Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio, la atención que están prestando precisamente a esta charla de personas que, como yo, están en este momento siendo torturadas por policías. En este momento en México hay personas que están siendo torturadas. Es decir, hablamos de una realidad actual. Hablamos de situaciones de violaciones a derechos humanos que se dan en todo el territorio mexicano, como se dan en Centroamérica, en todo América, porque los gobiernos locales no han aprendido a respetar los derechos humanos. Y estamos hablando de una historia muy reciente. Pareciera que la independencia, que se ha conmemorado apenas en México en estos días, hace mucho tiempo que pasó. Y sin embargo, nosotros decimos que México aún no es un país independiente. Que en 1910 todavía encontrábamos fincas con esclavos, pero con esclavos mexicanos. Y estamos hablando que cuando, para quienes explotaban las minas de oro, de plata, la mano de obra mexicana fue insuficiente, echaron mano de los esclavos negros. Y hablar de los esclavos negros es hablar de seres humanos que no se le debe discriminar por su color. Para nosotros el negro es un color hermoso también, y el alma es blanca, y el corazón de todos nosotros es rojo. De tal manera que hablar de violación a derechos humanos del 96, del 98, de cuando yo estuve desaparecido, torturado y encarcelado, es hablar de una situación actual, de una situación que se vive, que ha sido documentada en este caso por Amnistía Internacional, que afortunadamente para muchos que hemos estado en prisión ha tenido un trabajo importante en México para declarar a muchos presos como yo como presos de conciencia, para darle seguimiento a estos casos que desafortunadamente no han sido visibilizados a nivel internacional, porque el esfuerzo local, tanto en Oaxaca como en México, que hacemos las organizaciones, los defensores de derechos humanos, no es suficiente para parar esa represión que se vive y que aumenta día con día. Estamos hablando de una violencia institucionalizada, de una tortura que se practica desde los más bajos cargos políticos y policiales hasta las más altas esferas del poder. Hay tortura porque la autoridad lo permite y porque no se castiga a quienes cometen estos delitos, porque permanece la impunidad desde hace mucho tiempo y porque quienes han cometido delitos de lesa humanidad o porque lo han permitido están en el poder en este momento. Y podemos hablar de casos concretos como la masacre de Acteal, cuando el actual secretario de Educación era secretario de Gobernación y después ocupó un puesto como diputado federal y ahora es un importante secretario del actual gobierno de Peña Nieto. Cuando hablamos del retorno del PRI a la presidencia, hablamos de una dictadura que ya no es unipersonal, que es de un partido que nos ha gobernado, que nos ha explotado y que nos ha reprimido desde hace mucho tiempo, y donde hay intereses económicos globales.
El problema de Mèxic és que no ha assumit o no ha reconegut la magnitud del problema, no? I que no ha assumit que té un problema realment amb això que explica el Juan. Nosaltres hem detectat en només 3 anys, de 2010 a 2013, més de 7.000 casos, que són casos denunciats, després hi ha els que no es denuncien. Són 7.000 casos de denúncies, de gent que ha denunciat haver patit tortures, no? I sobretot el problema és, una mica el que diu el Juan, és no fer res per tal de frenar aquest problema, prendre mesures de prevenció i investigar adequadament aquelles tortures que s'han produït per tal de portar els responsables davant de la justícia i que paguin per que és un crim reconegut pel dret internacional.
Si parlem de denúncies, de fet, l'informe ens diu que les denúncies han augmentat un 600% en l'últim decenni. Uh-huh. Com bé comentàvem, les coses però continuen estan molt malament i no hi ha aquesta reflexió interna, aquesta interiorització i aquesta consciència de la magnitud del problema. Aquí també hi entra en joc, senyor Vilaró, l'Amnistia Internacional amb el govern d'Espanya i el govern de Mèxic han parlat ja en diverses ocasions amb el govern espanyol perquè es posi en contacte amb el govern de Mèxic i es comencin a tractar els temes com la tortura, la violència de gènere, la falta de protecció dels defensors i les defensores, però aquestes reunions, què passa, que no acaben d'arribar?
Clar, nosaltres el que plantegem sempre al govern espanyol és que les seves relacions bilaterals amb els països, amb països on hi ha problemes de drets humans, posin sobre la taula aquestes qüestions, no? Llavors demanem, Mèxic i Espanya, afortunadament, doncs tenen molts negocis comuns i tenen moltes relacions històriques, econòmiques, llavors el que demanem és precisament que en aquestes relacions s'incorpori tota aquesta qüestió i que el govern espanyol digui, escolti, vostès tenen un problema, l'haurien de no s'està posant fil a l'agulla, és a dir, no forma part de l'agenda de diàleg que s'estableix entre el govern espanyol i el mexicà. Parlen de temes econòmics o de temes macroeconòmics i no parlen de drets humans. Però això passa amb Mèxic, passa amb Xina i passa amb molts altres països que desafortunadament violen els drets humans, no?
De fet, no ho hem comentat, però el Juan ara mateix viu a Espanya, acollit per Amnistia Internacional al programa de protecció temporal de defensors i defensores dels drets humans, ell i la seva família, perquè l'octubre de l'any passat, del 2013, va patir un intent d'homicidi en ser tirotejat al seu vehicle. De fet, ell, qui millor que poder explicar-ho, senyor Sosa, tuvo que venirse a España porque la situación llegó ya a un punto insostenible.
Sí, desafortunadamente para mi familia...
Y sigue trabajando, sigue liderando, perdón, a un grupo de indígenas desde México en la lucha contra los derechos humanos y las torturas que padecen una vez aislados.
Sí, desde 1998 que yo fui detenido desaparecido, hemos entrado en contacto con los grupos indígenas de la región de los Losicha, Oaxaca, un grupo zapoteco que ha sufrido una fuerte represión donde cientos de indígenas han sido encarcelados, que cientos han sido asesinados, desplazados de sus poblaciones de origen. Y entonces, en la lucha por la libertad de estos indígenas, nos hemos mantenido en una guerra frontal contra el Estado mexicano, denunciando estas violaciones a derechos humanos, buscando que se les deje en libertad, y precisamente esto es lo que ha generado que suframos este atentado, este intento de ejecución extrajudicial el 16 de octubre del año pasado, precisamente, donde, siendo acompañado por mis tres menores hijos, por mi esposa, fui tiroteado cuando íbamos circulando en nuestro vehículo por un sujeto que estaba empuñando un arma larga y que nos hizo varios disparos, tres de ellos quedaron alojados en el vehículo. Tuvimos nosotros que abandonar el país, salimos rumbo a Centroamérica huyendo porque en el país era imposible vivir, porque el 19 fue ejecutada una compañera, Rocío Mesino, que había trabajado con nosotros en Guerrero, igual en la defensa de derechos humanos, de los campesinos, de los indígenas, y entonces, afortunadamente, el programa de protección a defensores nos ha acogido y estamos aquí, estaremos aquí durante un año. No sabemos qué pasará después porque en México no hay condiciones para retornar, porque cada día esta persecución de líderes, encarcelamiento, torturas, ejecuciones extrajudiciales, se vive a lo largo y ancho de nuestro país.
¿Su vida está en México ahora mismo? ¿En el momento en que pudiera volver?
La vida de nosotros como defensores de derechos humanos está en todas partes, pero me preocupa lo que está pasando en las cárceles de nuestro país, en las comunidades marginadas, pobres, donde la civilización no ha habido y donde los adelantos científicos y tecnológicos no han alcanzado para generar mejores condiciones de vida para quienes viven ahí.
Es decir, que usted querría ayudar desde allí.
Haré y sigo haciendo todo lo que sea posible para seguir ayudando a quienes se quedaron ahí. Hay compañeros que tienen 18 años en prisión por delitos que no cometieron. Hay compañeros que han sido detenidos nuevamente, que han estado algún momento en prisión, que los han vuelto a detener. Pero hay nuevos líderes indígenas, magisteriales, de sindicatos, que están siendo procesados por delitos que no cometieron, porque son defensores de derechos humanos, porque representan a un sindicato, porque están tratando de hacer mejores condiciones de vida para la sociedad en general. Y entonces estamos haciendo cosas desde aquí. Sabemos que eso es insuficiente, porque todo lo que los defensores de derechos humanos hagamos en el mundo es insuficiente para toda esta guerra que enfrentamos. Si hacemos un vistazo general de lo que sucede en el mundo, hay mucho dolor, hay mucha muerte, hay mucha violación de derechos humanos y hace falta sumar más esfuerzos para que esto no siga sucediendo.
Usted fue liberado en 2001, cuando se declaró su inocencia, y ha seguido liderando movimientos en Oaxaca.
Sí, efectivamente, hemos estado en todos los movimientos sociales en Oaxaca. Estuvimos en el 2006, hemos enfrentado directamente tanto al gobierno del estado como al gobierno federal, precisamente reclamando estas violaciones de derechos humanos, exigiendo que se castigue a los responsables, que haya alto a esta impunidad, porque ahí en México, a quienes violan derechos humanos, se les premia con puestos políticos. quienes llegan al poder se enriquecen a costa de los pobres, a costa de los indígenas, y hay esta violencia generalizada en contra de hombres y mujeres. Desafortunadamente, quienes más sufren la represión son las mujeres.
Aquest aspecte també el tracta l'informe, senyor Vilaró, aquesta impunitat gairebé total de la qual gaudeixen els torturadors i les escasses investigacions oficials. Aquí quin paper hi juga el protocol d'Istanbul elaborat l'any 99?
El protocol d'Istanbul és un instrument jurídic que la comunitat internacional es dota per dur investigacions adequades. És a dir, quan la tortura, com que és una cosa clandestina, secreta, que cap govern reconeix, doncs és molt difícil esbrinar els fets, no? I sobretot el que deia, quan no portar els responsables davant de la justícia i que paguin per aquests crims. Llavors, la comunitat internacional s'ha dotat d'aquest protocol d'Istanbul, que el que fa és intentar marcar unes pautes o passos que han de seguir les autoritats d'un estat per aclarir els fets i per portar davant de la justícia els responsables. El problema és que la majoria dels estats, com que no reconeixen, ja partim de zero, com que no reconeixen que tenen casos de tortura, ja simplement ja no apliquen aquest protocol, no? I aquest és el problema amb què ens trobem, que haurien de seguir aquest full de ruta i no el segueixen, no?
A principis del 2013 es va promulgar una llei integral destinada a assegurar els drets de les víctimes. Esta ley, señor Sosa, integral, ¿ha servido para algo? ¿Ha notado una mejoría? ¿Las víctimas se sienten ahora más protegidas?
De la Constitución de México, de estas leyes, se dice que son de las más adelantadas. Desafortunadamente, las leyes en México son letra muerta. Quienes gobiernan, los policías, no respetan estas leyes. Se necesitan nuevos mecanismos, se necesita presión internacional para que se respete precisamente lo que queda en el papel, lo que es una exigencia generalizada, y que entonces se ven obligados los legisladores a generar estas leyes que desafortunadamente no llevan mecanismos para hacerlas efectivas, para que haya respeto precisamente a la Constitución, que es el principal instrumento que obliga a los gobernantes a generar este respeto por los derechos humanos.
Y no podemos dejar de hablar del narcotráfico. En el discurso del anterior presidente Felipe Calderón ya salía el narcotráfico mezclado con la defensa de los derechos humanos. Y todas estas desapariciones y torturas que sufrís, digamos que están estrechamente relacionadas con la guerra del narcotráfico.
Claro, estamos hablando de una guerra que ha dejado decenas de miles de muertos. No estamos hablando de cualquier guerra, estamos hablando de una guerra invisible que la padece principalmente la población civil. Es decir, que los militares, los policías que están librando una supuesta guerra, que es solo el acomodamiento de los cárteles de la droga, deja a su paso miles de muertos, pero miles de muertos, hombres y mujeres de la sociedad civil, que no tienen nada que ver con este reacomodo de los cárteles en el poder. Estamos hablando entonces de que para México se necesita una mayor visibilización de lo que sucede, de las violaciones a derechos humanos de todos los días en México, y se necesita de la participación de la comunidad internacional. Desafortunadamente, nosotros no tenemos esa fuerza como sociedad civil, porque a pesar de toda la movilización que hemos hecho en distintos momentos de nuestra historia, seguimos teniendo gobiernos represores.
Aquest informe, senyor Vilaró, a més aquesta campanya Stop Tortura, arriba en el 30è aniversari també de l'adopció de l'ONU per la Convenció Internacional contra la Tortura. Això s'ha buscat, evidentment, des d'Amnistia i està aconseguint tenir la repercussió que es buscava?
El que volem precisament és mostrar aquesta contradicció, no? Fa 30 anys que s'ha firmat una convenció internacional que han ratificat gairebé una vuitantena de països al món, però malauradament estem assistint, o sigui, no, la tortura no només al món no només no té bona salut, sinó que creix, sinó que augmenta, no? En contextos, com deia el Juan, de lluita suposada contra el crim organitzat, contra el narcotràfic, en contextos també de la guerra contra el terror a partir de l'11S dels Estats Units.
Les dades a Mèxic, com dèiem, segueixen sent més elevades que fa 10 anys.
Sí, han crescut, han crescut. Llavors, el que vol posar aquesta campanya, que és global, que només es vol centrar en Mèxic, sinó que se centra en molts altres països, és precisament aquesta contradicció entre països que diuen que compleixen la llei i que, per tant, erradiquen pràctiques de tortura, i unes xifres que ens estan dient el contrari, que ens estan dient que augmenten els casos de tortura i que augmenta també la percepció de molta gent que té por de ser detinguda i ser torturada per l'Estat o per agents o actors de l'Estat, no? I bé, el que farem aquests dos anys és posar sobre la taula casos individuals, però també explicar les realitats de diferents països per intentar, doncs, que en àmbits internacionals o la mateixa ONU, doncs, pressionin els estats perquè canviïn aquestes pràctiques i les erradiquin i les investiguin, perquè al final allò que comentàvem abans, el protocol d'Istanbul, no? És a dir, hi ha mesures efectives, 4, 5, ràpides, que es podrien implementar, els estats podrien implementar per tal de frenar això, no? Els exàmens mèdics, no?, que es fan a les persones detingudes, el tema de la incomunicació, és a dir, acabar amb aquests dies 5, 6, 14 dies, com és a l'estat espanyol, on la gent no se sap on és i on es produeixen el 90% de les tortures, un control independent dels llocs d'atenció, que puguin accedir les ONGs, bé, accés als advocats, als metges. Aquestes 4 o 5 mesures, si s'implementessin, acabarien amb el 80% de les tortures al món.
Abans la Rosa no ha volgut tampoc posar-se a parlar del govern actual, d'Enrique Peña, ahora hay Enrique Peña en el gobierno, señor Sosa, y uno de los datos que encontramos buscando en el diario El Universal habla de las prisiones, también de la sobrepoblación, del 30% de las prisiones. Ya para ir terminando, usted, en su caso, ¿cómo vivió ese aislamiento y lo quiere recordar?
Claro que es necesario recordar, porque es importante que eso no siga sucediendo, porque las prisiones están llenas de gente inocente, de indígenas que no entienden, que no hablan el español, que se les ha procesado, que se les ha sentenciado incluso desde antes que enfrenten un proceso, porque en los medios de comunicación se les puede exhibir como los peores criminales, que esto los estigmatiza para toda la vida y que desafortunadamente hay un control de instituciones legalmente establecidas en las prisiones que no está trabajando para la readaptación de los que realmente han cometido delitos, que se puede convertir precisamente en una escuela de criminales, y que quienes llegan a prisión, si son inocentes, pueden aprender ahí a delinquir, porque es el sistema penitenciario que corrompe a todos los niveles.
Rosa, així ràpidament i breument, alguna aportació que vulguis fer, tot el que fins ara ens ha explicat el Juan?
Sí. Bueno, y lo que yo podría añadir es de que los derechos humanos en México realmente, como hablando de la Constitución y de todo esto, existen desde la época de la conquista con Fray Bartolomé de las Casas, cuando vio todas las injusticias que se cometían con los indígenas, nació una especie de derechos humanos que más tarde, bueno, ya se le fue reconocida y todo esto. También es verdad que las cárceles en México, todos lo sabemos, están llenas de muchas personas inocentes, y están allí porque no tienen, no cuentan con el dinero, no cuentan con la ayuda necesaria para defenderse, por lo cual la policía abusa. Todas las personas que están, que gobiernan, que manejan todas las instituciones, pues se aprovechan, ¿sabes? Y allí se quedan y son los que están allí en la cárcel, porque la gente que tiene dinero se defiende. La gente que tiene dinero es la que lamentablemente nos gobierna y que ocupa los altos cargos en nuestro país. Y bueno, ¿qué más pudiera decirte? Decirte que todos hemos sufrido en algún momento u otro, hemos sido víctimas de alguna injusticia social. Y también en cuanto a las estadísticas que presentan ustedes, que son muchísimas, pero hay que tener en cuenta que muchas más no son denunciadas por miedo a acudir a la policía, porque los mexicanos tenemos mucho miedo de ir a la policía. Preferimos decir, bueno, hasta aquí quedó, estoy bien, mi familia está bien y aquí me quedo.
Señor Juan Sosa, señor Vilaró y Rosa, muchas gracias a los tres. I recordin, demà a les 7 de la tarda, aquesta xerrada a l'Ateneu sota el títol Silenci, impunitat, desaparicions forçades i tortura a Mèxic, amb el testimoni del senyor Juan Sosa, víctima d'aquesta desaparició forçada i de tortures l'any 1998, concretament, com dèiem, és quan va patir aquest segrest i aquest aïllament. Moltes gràcies per haver vingut avui, senyor Vilaró, a explicar el cas del programa, i que vagi molt bé la xerrada demà.
Esperem-ho.
Gracias.
Gracias a ustedes y recordarle a quienes están escuchando que necesitamos más defensores de derechos humanos.